Bienvenidos, esto es Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estamos aquí para escuchar a emprendedores, expertos e inversionistas de startups en Latinoamérica. Hablamos con nuestros invitados sobre los temas más relevantes en el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Impactamos a miles de soñadores que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hack to Startup. Hoy vamos a aprender sobre el mundo del Product Management. Descubriremos cómo desempeñar el papel de un Product Manager adquiriendo la habilidad de identificar desafíos y tomar decisiones estratégicas utilizando herramientas o prácticas para empezar. Hoy nos acompaña Lucinés Sarafián, Senior Product Manager en N26 Bank. Lucinés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal estás?
Hola Ana, un gusto conocerte y un gusto estar hoy acá.
Bueno, yo creo que para empezar, antes de que empecemos y entremos en materia, empecemos a contarle un poquito sobre ti, pero creo que hay algo que me llama mucho la atención porque tú has trabajado durante muchos años en Mercado Pago. Mercado Pago es como realmente el Amazon latinoamericano o Mercado Libre, que creo que es muy conocido por mucha gente en Latinoamérica. Y cuéntame un poquito sobre ti, ¿qué haces? Ahora estás en Berlín trabajando, cuéntanos un poquito tu trayectoria y cuéntale un poco a la audiencia quién es Lucinés.
Genial, cómo no. Sí, bueno, tengo 33 años, soy licenciada en Economía y soy Product Manager hace 7 años ya. Actualmente, como mencionaste, vivo en la ciudad de Berlín, en donde trabajo como Senior Product Manager en N26, que es un banco digital, un neobanco europeo, principalmente de capitales alemanes, pero que da servicio a toda Europa. Y desde el 2017, que comencé este recorrido en Product Management, empecé en Mercado Pago, así que tuve un muy buen comienzo. Mucha gente confió en mí, en realidad, en habilidades que ni siquiera yo sabía que tenía. Y fui participante y artífice del desarrollo de canales de adquisición, particularmente para vendedores de los productos con mobile POSs, es decir, aquellos vendedores que querían vender y cobrar con tarjetas de crédito y débito, y por no estar bancarizados, por no poder tener este famoso concepto que necesitamos y que tenemos muy cercano en Latinoamérica de inclusión financiera, por no poder estar incluidos en el sistema, tenían que recurrir a herramientas como las que Mercado Pago ofrece actualmente hoy. Así que fui partícipe del desarrollo de canales de adquisición de los mobile POSs, de los aparatos de cobros con tarjeta de crédito y débito, y también del desarrollo de también adquisición de canales para vendedores de QR, que en particular fueron un boom en Argentina y también se desarrollan, y son un boom en Argentina y se desarrollan en Brasil y en México y en Colombia, si mal no recuerdo. Pero estuve trabajando en Mercado Pago por 4 años. Y hace 2 trabajo en Berlín, en N26, tratando de darle un foco diferente a mi carrera. Ya no se trata más de inclusión financiera. En el mundo europeo sabemos que el 99.9% de la gente está incluida en el mercado financiero. Entonces, de esta manera, lo que quería probarme yo también era si mis habilidades que había adquirido en una fintech latinoamericana podían desarrollarse en el mundo europeo también y extrapolarse al mercado financiero como tal.
Bueno, dices lo de Europa está un poco más avanzado, depende de qué país, porque si te vas a Italia y a España todavía queda gente por bancarizar y lo que hablas de la importancia de lo que ha hecho el fintech en Latinoamérica, totalmente, o sea, el fintech en Latinoamérica ha abierto puertas a mucha gente que no podían hacer ciertas cosas simplemente por el hecho de no tener una cuenta bancaria. Entonces, qué rico ver esa transición también de Latinoamérica ahora a Europa. Y vamos un poco a entrar en materia en lo que hemos venido a hablar de Product Manager. Nosotros el año pasado hicimos un live sobre este tema y fue algo que gustó muchísimo y mucha gente tenía muchísimas preguntas. Entonces hemos vuelto como a coger esas preguntas que la gente tenía y quiero un poco que me cuentes desde tu punto de vista. Entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Qué hace un Product Manager? Y cuéntanos un poquito tu día a día, por ejemplo.
Uy, genial. ¿Qué hacemos? Bueno, A veces nos dicen que hacemos que las cosas pasen, ¿no? Teníamos esa frase en Mercado Pago que recorría un poco el pasillo, ¿no? La realidad es que buscamos resolver necesidades, ¿sí? Y somos un poco el nexo entre la experiencia de usuario y las interfaces que uno ve en una aplicación o un sitio web, la tecnología, es decir, lo que hace que esa interfaz funcione, y el negocio, es decir, en definitiva, hacer que el producto, la aplicación, el sitio web sea algo que genere beneficios comerciales, ¿verdad? Somos ese nexo entre esas tres partes. Y lo que digo es, buscamos resolver problemas que puedan hacer conjunción en esas tres partes. Entonces, nuestro mindset está muy enfocado en cómo podemos llevar del problema a la solución, haciendo de nuestro negocio rentable.
Yo creo que algo que me encanta, porque yo siempre he admirado mucho la función de Product Manager, y recuerdo que mi hermana es desarrolladora y cuando escuche que estoy contando esto aquí va a estar un poco, esperemos que no se enfade, pero ella no entendía muy bien o no había trabajado con buenos Product Managers en el pasado. Y tuvo la oportunidad de hacer como unos 4 meses en su empresa de Product Manager, y después de eso fue como me quito el sombrero, porque tienes que saber de muchas cosas. O sea, un Product Manager tiene que saber un poquito de todo, porque como has dicho tú, es ese nexo tanto de lo que están viendo los clientes como la parte del negocio, y cómo puedes poner un producto en el mercado, pero cómo puedes también de alguna u otra forma que toda la empresa que tiene que ayudarte a poner ese producto en el mercado pueda entender cuál es su parte que tiene que hacer. Entonces me parece una función bastante importante. Si alguien nos está escuchando hoy en la audiencia y dice, ok, esto me gusta, suena como que algo que quiero hacer, ¿cómo es esa transición de no ser product manager a convertirse en uno? ¿Y cuáles serían esos primeros pasos?
Bien, bien. Para mí lo más importante es, como mencionaste, somos un rol bastante generalista. Entonces, es muy importante ser una persona curiosa, tener curiosidad por infinitas cosas. No hace falta que te guste una sola. Como mencioné antes, somos el nexo entre esas tres partes, user experience, tecnología y el negocio. Entonces, hay product managers que tienen el background en negocios o que son ingenieros industriales o, como en mi caso, somos economistas. Hay otros product managers que son diseñadores y les gusta tener un poco de contexto sobre la pata más del negocio y poder hacer ese nexo entre las dos cosas. Yo creo que algo que me olvidé en realidad de responderte en la pregunta anterior. Nosotros administramos escasez. ¿Y por qué digo esto? Porque administramos escasez de tiempo en el go-to-market de una estrategia. O sea,
Total.
cuando me dicen tenemos que lanzar el 35
Mañana,
de... El 35,
ayer.
no existe ni siquiera el día. El 31 de diciembre, exactamente. Necesitamos lanzar ayer porque necesitamos romperla con las ventas. Bueno, administramos el tiempo, administramos los recursos monetarios, administramos los recursos humanos, porque de alguna manera tenemos que entender que el equipo que esté armado para desarrollar esa iniciativa sea suficiente, sea lo suficientemente bueno para cumplir con esa administración del tiempo también. Entonces, siento que es una combinación de partes. Y volviendo a tu pregunta de qué tiene que estudiar o dónde saber, en realidad no hay un camino formal, ¿sí? Hay muchísimo, muchísimo que se aprende on the job. Y un poco vuelvo a mis inicios de Mercado Pago y me acuerdo de la aluciné hace 7 años. Yo empecé haciendo un taller de producto que duró 6 meses, en donde tenía que entender un problema y llevarlo a una iniciativa de producto. En mi caso, creo que era básicamente armar un checkout para poder hacer ventas online de un supermercado, por ejemplo, del retail. Yo venía del mundo retail en mi pasado, en mi pasado
Sí.
pre-PM, y un poco por eso también definí hacer eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando uno pasa de un problema a la solución, lo que va entendiendo y lo que va viendo entre medio es cómo priorizar, cómo manejar las expectativas. ¿Cómo puedo hacer que, por ejemplo, no sé, el CEO o el CPO, otra gente, también compre mi idea? Hay un montón de cosas que tienen que ver, que son inherentes no solamente al producto, sino a cómo puedo vender ese producto, ¿no? El go-to-market también. Entonces, de alguna manera, lo primero que tiene que tener un PM es la curiosidad. Lo segundo que me parece que también es bueno para explicarle a la audiencia es, Muchas veces cuando buscamos roles de PM, como no hay una educación formal a través de esto, lo que buscamos es que tengan esa curiosidad también para estar todo el tiempo aprendiendo, no solamente como en mi caso haber hecho un curso y listo, se terminó. No hay forma, la tecnología cambia, varía todo el tiempo, hay nuevas tecnologías que tenemos que estar un poco alineados, entender qué significa, cómo poder apalancarnos en la inteligencia artificial. Esto, digamos, son todas corrientes nuevas.
Todo
Entonces, uno tiene que
cambia día a
estar,
día.
claro, uno tiene que estar súper empapado y abierto a que no hay un proceso lineal. Tiene que estar todo el tiempo aprendiendo y desafiando el status quo.
Y voy a, tengo varias, o sea, tengo una pregunta en mi lista de preguntas. Hablas de qué es lo que tiene que tener un product manager. Y creo que voy a pasarme esa pregunta porque dijiste curiosidad, pero hay muchas habilidades alrededor del product manager. De las que tú digas son esenciales, aparte de curiosidad, ¿cuáles otras crees tú que son esenciales?
Dos muy importantes. Una, yo dije que el product manager era alguien que hacía que las cosas pasen, pero en realidad el PM solo no puede hacer nada. No desarrolla, no diseña, no arma el business plan, digamos, si nos ponemos a ser estrictos en los nexos que yo di. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer o la habilidad que tenemos que tener es el poder de comunicación, poder subir gente al barco, poder entender que el clima de trabajo, que alinear objetivos entre el equipo va a ser lo más importante, porque eso va a ser lo que después nos lleve directamente a tener ese liderazgo indirecto, convencer con mis ideas, escuchar muy bien las del otro para poder incorporarlas, estar abierto a cambiar de opinión, porque no soy el subject matter expert. Entonces, si sé un poquito de cada cosa, significa que voy a tener el poder como de desafiar tiempos, estimaciones, ideas de diseño, y de esa manera hacer que el equipo funcione conjuntamente para poder adquirir ese, o para poder llevar a la idea ese objetivo común que tenemos. Que obviamente la mayoría de las veces va a ser el problema de un usuario y el output de negocio, es decir, cómo llego a que eso sea algo rentable para la
Que
empresa a la que
rentable
estoy
para la
trabajando.
empresa.
Exactamente.
Dices, bueno, poder de comunicar, me imagino que también es un poco como ese poder de influenciar y yo
Sí.
diría que moderar, porque se politiza, no políticamente, pero politizar en el sentido de que hay varias personas o varias personas que están dentro de que muchos, cada uno tiene un poco como tira para su casa, entonces tienes como traer a todo el mundo y que todo el mundo esté en el mismo barco y que todo el mundo esté de acuerdo, creo que a veces es un papel bastante complejo. Y en inglés se dice es mucho politics que tienes que manejar para que todo el mundo esté como un poco contento. Entonces, si no estoy mal, las habilidades que para ti son importantes, repito, ser curioso y el poder este de comunicación. ¿Alguna más que se te quede ahí?
De nuevo, creo que si uno tiene que poder traducir un outcome de negocio, ¿sí? A algo que la empresa, digamos, le sea útil, obviamente bueno, va a estar inmerso en la parte de curiosidad. Pero en realidad, obviamente que si nosotros podemos traducir esto que nosotros llamamos OKRs de la empresa, ¿no? O sea, objetivos de la empresa a objetivos particulares de nuestro equipo, vamos a poder hacer ese nexo muchísimo más fácil de entender para todos y vamos a poder vender mejores ideas también, ¿no? Mejores
Y
roadmaps de producto.
es esa visión de negocio, yo le llamaría como de
Sí.
tener esa visión de negocio que puedes realmente saber qué es lo que quiere la empresa, traducirlo en algo que tu equipo esté de acuerdo y que todo el mundo pueda estar ahí. Bueno, entonces hemos hablado de que no hay un camino para llegar a ser product manager. Estas son las habilidades que, según tu experiencia, consideras que son importantes. Vamos a hablar de la parte de estudiar, porque de alguna u otra forma me imagino que la gente que nos está escuchando, si quiere empezar un poquito a empaparse del tema, ¿cómo, dónde, o sea, qué hay? ¿Qué cursos hay? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué conoces tú que le puedas recomendar a la audiencia?
Bueno, en un mundo de información completa como el que vivimos, en donde uno googlea una palabra y ya tiene infinitos resultados, Hay muchísimos cursos, la mayoría está en inglés, porque obviamente el product management surge en Silicon Valley y en empresas de punta, de tecnología de punta, obviamente, que conocemos todos. Entonces, si hay un curso, una suscripción en realidad que recomiendo muchísimo para cualquiera que esté empezando en este mundo, se llama Reforge, está en inglés, así que para todos los angloparlantes recomiendo muchísimo Reforge, ya sea cualquiera de sus blogs o cualquiera de sus cursos, tienen varios de producto en particular. Y si no, como no había mucho contenido en español, me dediqué también a poder armar un curso particularmente para aquellas personas que quieran transicionar de un rol más analítico o más de empresa tradicional de retail, parecido a mi caso particular. Y hace casi 2 años ya que estoy haciendo un curso de producto, así que
Wow.
cualquiera de tu red que quiera sumarse también está invitado. Tendrá un código de descuento también para hacerse cargo. Y son 5 clases simplemente en donde la idea es que puedan tener una primera anticipación de cómo puede ser un rol en el mundo de producto. Y también hacemos mucho foco en entrevistas, porque como dije, nosotros no estamos buscando, cuando buscamos gente que recién comienza en el rol, no estamos buscando algún certificado particular, pero sí hay que tener en cuenta que nosotros siempre estamos pensando en que la persona pueda trazar una línea entre un problema y la solución y que pueda priorizar bien. Entonces, en ese recorrido, incluso en la priorización, lo que estamos pensando es qué es lo que el usuario o qué es lo que en realidad la persona que estamos entrevistando deja de priorizar. Porque muchas veces eso también es lo que nos marca el camino de contratar o no contratar a esa persona.
No, qué rico. Mil gracias por esta invitación a todos los que nos están escuchando y que tengas el descuento. Lo dejaremos seguramente en todas las plataformas y ojalá para los que nos están escuchando y quieren empezar y están curiosos de qué es el Product Manager y cómo pueden empezar, que aprovechen el descuento, aprovechen el curso y mil gracias por la recomendación. También vamos a dejar para los que hablan inglés, vamos a dejar el curso y lo que recomendó Lucine, Reforge, que me has dicho que se llama.
Así
Y
es, así es.
vale, quiero pasar un poco a la parte de si nos está escuchando alguien que ya está en Product Manager, ya es Product Manager, cuéntanos un poquito estos retos a los que nos enfrentamos, a los que te enfrentas día a día y qué consejos tienes para esas personas que están pasando por esos retos, cómo superarlos.
Bien. Creo que uno de los retos más interesantes de la carrera de un PM es cómo pasar de ser alguien que contribuye individualmente a tener un equipo de product managers a cargo. Creo que esa transición es bastante, no es trivial, diría. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tiene que ver también con nuestros líderes, digamos, a quienes estemos reportando. Y por otro lado, a qué tipo de tareas estamos expuestos a diario, ¿sí? Eso es lo que en general nos lleva a un próximo nivel para ser un people manager en vez de ser un individual contributor. Siento que ese es uno de los recorridos más interesantes en general de un PM, porque primero tiene que entender si quiere hacer ese recorrido, ¿no? Porque pasar a ser un people manager probablemente lo deje un poco corrido de la ejecución. Y por otro lado, porque puede haber diferentes roles que van creciendo con el tiempo también y que son muy buenos individual contributors. Voy a hacer un ejemplo con el mundo tech porque es bastante similar el rol, ¿no? Lo que nosotros llamamos un principal engineer, que se dedica a ver la arquitectura, que entiende cómo funciona la infraestructura de nuestro producto. Bueno, si lo extrapolo a un principal product manager, puede ser alguien que tenga en cuenta siempre la escalabilidad, que entienda cómo funciona la consistencia alrededor de toda la plataforma y diversas otras cuestiones que hacen a la experiencia de usuario principalmente.
Hablabas de, hay algo que me llamó bastante la atención y quiero entrar un poquito porque lo anoté aquí. Y es algo que creo que es importante hablarlo de cuando pasas de hacer tu trabajo que eres tú y tú eres responsable por todo. No hay nadie más al que puedas echarle la culpa, no hay nadie más al que tienes que esperar nada del otro lado y eres tú el único que hace tu trabajo. Y luego pasas a liderar un equipo donde no solamente tienes que eres responsable por lo que hacen los demás, pero que también tienes que estar disponible para guiar a tu equipo, para ayudar a tu equipo. Y algo que me llama la atención, ¿qué pasa con estos? Porque muchas veces pasas el product manager, no tienes equipo, y creo que esta es la parte un poco también un poco compleja, no tienes equipo, pero tienes que trabajar con muchos equipos, eres responsable de lo que hacen esos equipos, pero tú no tienes, no lideras directamente, no, ellos no reportan a ti directamente, sino que
Exacto.
reportan o al CTO o reportan al manager de product design. Ese desafío, ¿cómo haces? Porque creo que es un poco lo que hablabas antes de ese poder de comunicación. ¿Qué haces ahí? ¿Qué recomendaciones tienes para esos product managers, si nos están escuchando algunos que están todavía en esa parte, que todavía no les han dado equipo y tienen que navegar estas situaciones?
Totalmente. Somos como product managers, somos gente que está todo el tiempo con liderazgos indirectos, ¿sí? No tenemos reportes directos, pero igualmente tenemos que hacer que el resto nos crea, adopte la visión de producto y diga, bueno, esta persona o tiene sentido lo que me está diciendo esta persona, así que le voy a hacer caso y voy a dar lo mejor de mí, voy a poner mi mejor esfuerzo para que esto suceda. Entonces, ese liderazgo indirecto para mí se logra con la comunicación, como decía antes, pero además generando confianza. Y para mí esto también es otra de las habilidades súper importantes para el PM. Nosotros solos no hacemos nada. Ana, no podemos hacer nada. Yo no puedo escribir una línea de código para resolver un problema. Entonces, de alguna manera, necesito generar esa confianza con mi equipo, necesito generar esa confianza con el technical leader, con los backend engineers, con los frontend engineers, con los ingenieros en general, con mi product designer, porque esa gente es la que va a hacer que mi producto después sea un producto 5 estrellas. Entonces, yo he visto en el transcurso de mi carrera en Mercado Libre y en N26, los mejores PMs son aquellos que tienen muy buen trío armado. Se llama tres amigos en la jerga. Realmente es tres amigos. Tenés que ser muy amigo de tus tres amigos. El Product Designer, el Technical Lead y el PM.
Muy bien, me encanta, me encanta. Súper fácil y súper, súper fácil de recordar. Bueno, yo creo que hemos llegado un poquito al final y antes de cerrar la ronda de preguntas un poco de este tema que me ha encantado, muchísimas gracias. Cuéntame un poco la lección más importante que has tenido en este camino de Product Manager, alguna anécdota y cuéntanos un poquito qué aprendiste de esto.
Bien, bueno, si tengo que elegir una anécdota, sin dudas, fue el lanzamiento de QR en Argentina. Obviamente fue un trabajo descomunal de muchísimos equipos, no fue mi trabajo, mi contribución individual obviamente aportó, pero fue un trabajo muy, muy cross área y cross empresa. Pero sí, lo que me demostró ese recorrido fue que el product manager hace todo lo que haya que hacer para que las cosas realmente sucedan y se encaucen. En mi caso particular, empezamos a hacer un MVP para la campaña de San Patricios en Argentina, en Buenos Aires particularmente, y en otras capitales del interior del país. Imprimimos los QRs con la otra product manager que se encargaba de la parte de la infraestructura de pagos del producto en particular. Los imprimimos, los llevamos a cada uno de los lugares en donde iba a ser esa campaña para poder testear el producto en un fin de semana. Y obviamente que la estrategia de negocio fue dar un descuento para aquellos que pagaran con el QR y de esa manera entender si había una real adopción del producto, si la gente realmente quería utilizarlo. La verdad que la campaña fue un boom y a partir de eso, si uno va a cualquier lugar de Argentina hoy, puede pagar con su billetera de Mercado Pago, con su billetera digital y pagar con un QR. Para mí eso fue, me rompió el cerebro principalmente porque salimos en los diarios, fue una manera rápida y barata de testear que nuestro producto fuese interesante, lo que llamamos el Product Market Fit, y además infinitas anécdotas imprimiendo los QRs, o sea, haciendo realmente todo,
Funcionaran.
desde la interfaz y lo que los usuarios veían, hasta imprimir los QRs, que era como, bueno, nada, todo, el end-to-end.
Hay algo que para los que nos están escuchando, no, mil gracias, me encanta esta anécdota y es interesante porque los QRs justo después de COVID también como que han vuelto a relucir ahora y en todas partes es impresionante. Pero dos cosas para los que nos están escuchando y no saben las siglas. MVP es Minimum Viable viable product. En español sería como el producto que es, que está listo, por lo menos que está listo, ¿cómo lo explicaríamos? Como el mínimo producto que puede estar listo para vender. Algo
El
así, ¿no?
mínimo producto que agrega valor es
Exactamente.
principalmente.
Mejor, lo has dicho tú mil veces mejor que yo. Bueno, mil gracias, Lucina. Y creo que antes de que terminemos, siempre tenemos como una ronda rápida de preguntas. Entonces, primero agradecerte porque muchas gracias por todo lo que nos has aportado alrededor del Product Manager. Y quería un poquito que no se nos olvide que vamos a poner los códigos del curso. ¿Y estás lista para empezar esta ronda de preguntas rápidas?
A ver, no sé si estoy lista, pero vamos a intentarlo.
Vale, yo se lo pregunto y voy súper rápido a la siguiente, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿listo? ¿Libro
Bien.
favorito?
Inspired, Marty Kagan.
¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
Quizás más de la jerga de tecnología, porque cuando me senté a la primera reunión parecía que estaban hablando en chino.
Eso es verdad. ¿Ves? Me has dado una idea de hacer un artículo sobre la jerga de tecnología,
Sí,
porque mucha
total.
gente que escucha esto me dice, hay cosas que no me entero, entonces creo que lo vamos a empezar a poner al final de la descripción. Bueno, emprendedor, emprendedora, ¿qué más admiras?
Me gusta mucho Brian Chesky. Ya no es un emprendedor, es el creador de Airbnb, pero
De
realmente
Airbnb.
su mentalidad es brillante, brillante.
Impresionante, impresionante, total. ¿Qué te tiene curiosa ahora?
¿Cómo va a impactar en nuestro día a día la inteligencia artificial? Estoy utilizando muchísimo en mi trabajo diario ChatGPT y me interesa saber cuáles son las otras funcionalidades o sea, y la potencia de esa herramienta para nuestras actividades diarias. Y mejorar la eficiencia principalmente.
Total, total. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
Si seguimos con el tópico Product Management, me parece que la segunda parte de esta charla puede ser con Dana Barabaglio, que fue parte de también la iniciativa de QRs en Latinoamérica. Así que creo que ella sería una muy buena sí, entrevistada y además referente femenina.
Perfecto, luego miramos a ver si nos contactamos con ella. Y lo último, ¿qué fue lo último que buscaste en Google? Si se puede contar.
La verdad que estuve un poco. Un tema actual en realidad. Estaba mirando un poco las noticias y vi que había un terremoto en Marrakech. No tiene mucho que ver con producto, pero me impactó eso.
Bueno, Lucine, mil gracias una vez más por estar aquí, por compartir tu tiempo con nosotros y alguna red nuestros oyentes te puedan contactar.
Sí, claro, en LinkedIn pueden buscarme como Luciné Sarafián, Luciné con S, y simplemente eso.
Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo muy grande a Berlín y espero que podamos vernos en persona pronto y muchísimas gracias.
Gracias, gracias por invitarme, Ana, un placer.
Chao, que estés bien.
Chao, chao.
Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup. Hasta la próxima.